Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estás en Costa Viva, 20 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Y además está luciendo el sol. Tenemos los cielos un poco despejados, luce el sol. Está el día bonito, ¿eh? Esperábamos más nubes, pero poco a poco han ido abriendo. Así que podemos disfrutar de un paseíto igual, tal vez. En esta jornada de hoy ya en principio no se prevén lluvias. Al menos es lo que nos dice Meteo Galicia. Y para mañana tampoco. Luego lo vemos de forma detallada. Te habla Juana Carrera. Hasta la una te vamos contando esos asuntos destacados. Hoy, por cierto, vamos a hablar de sanidad con el gerente provincial, con Ramón Ares. En un momentito estamos con él. Como no, seguimos hablando del apagón que generó problemas en Alcoa. Se paralizó Alcoa, se paralizaron las cubas que se habían rearrancado. La verdad es que se salvaron 14 de las 41 cubas que ya se habían arrancado. Menos mal que se consiguieron salvar esas 14, pero ahora Alcoa, la multinacional, dice que no puede continuar con el rearranque hasta que el gobierno dé explicaciones y hable también de compensaciones. En fin, sobre esto también se pronuncia la consellera de Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, que reclama al gobierno que aclare de una vez por todas la causa del apagón, que hay 1000 puestos de trabajo que están en este momento en entredicho. Y Ribadeo investiga un vertido ilegal en una finca propiedad del ayuntamiento. La concejala de seguridad, Montse Seijo, explica que el 25 de abril lo detectaron en una finca del ayuntamiento y lo que habían depositado era uralita, entre otros vertidos. Así que se activó el protocolo local, es decir, avisar a la policía local, se desplazó al lugar de los hechos y posteriormente también el Seprona. Se iniciaron las actuaciones legales oportunas respecto a ese asunto. Y la Guardia Civil está investigando a los supuestos autores de un delito contra la seguridad vial en Vilanova de Lourenzá. Los hechos ocurrieron cuando una patrulla identificó a una vecina de Cervo de 32 años, observó la presencia de los agentes, se apeó del vehículo que conducía y permitió que el acompañante cogiera el volante, que continuara el trayecto. De su manera de actuar, pues levantó sospechas a los agentes, por lo que procedieron a identificar a los ocupantes del turismo y comprobaron que la persona que inicialmente conducía el vehículo no había obtenido nunca un permiso de conducir alguno. Transcurridas menos de 24 horas y paradójicamente en el mismo lugar, observaron a un vecino de Mondoñedo de 51 años de edad, el cual conducía pese a constarle una pérdida de vigencia de permiso de conducir porque había agotado los puntos. Los había perdido todos, así que las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de instrucción de guardia de Mondoñedo. Una vecina de Cervo, 32 años, nunca había tenido carne. Un vecino de Mondoñedo, 51 años, este sí había tenido carne, pero se le habían retirado porque no le quedaban puntos. Y ambos estaban conduciendo. En fin, pues algo que no se debe hacer, evidentemente, y por esto pues tendrán la multa pertinente, las repercusiones pertinentes. Otros asuntos que nos traen en esta jornada de hoy están relacionadas con las luminarias LED, las del puerto de Viveiro. Son 95.000 euros lo que ha invertido la Xunta de Galicia para renovarlas con tecnología LED de alta prestación y software de telecontrol. Esto permite modernizar el alumbrado exterior del puerto con un ahorro energético estimado en un 60%. Y el Mercado Medieval de Mondoñedo entra en la Asociación Española y Europea de Fiestas y Recreaciones Históricas en el mes de mayo y con la colaboración de la Asociación Opasatempo, el Mercado Medieval, que se celebra en la localidad episcopal en el segundo fin de semana de agosto, entró por derecho propio como una de las fiestas de referencia en Galicia, que por supuesto lo es. Esta entrada coincide en un momento en el que están entablando un trabajo a pleno rendimiento para celebrar la presente edición del Mercado Medieval, que llegará a su 33ª edición ya. Valladolid ha acogido un show cooking con Merluza de Burela, como no, el chef Estrella Michelin y Sol Repsol Alvar Hinojal ha ofrecido una sesión para los alumnos de hostelería con diferentes recetas de peixe de Burela en una iniciativa impulsada por la OPP Puerto de Burela. Y Castropol ha recibido a representantes de los pueblos mágicos. Lo han visitado para estrechar lazos, conocer su patrimonio. Hay que destacar que hay 150 municipios repartidos por todo el país que son pueblos mágicos, como Castropol también lo es, y una referencia, por supuesto, para el turismo en el norte de España. Un entorno natural privilegiado. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, en una jornada en la que a nivel sanitario también numerosas personas han acudido al centro de salud de Viveiro para movilizarse por el caos sanitario en el que está sumido la comarca, según denuncian desde la plataforma y en concreto esa ciudad con déficit de médicos de familia, próximo al 50% de su dotación, y el servicio de pediatría también a la mitad desde hace ya demasiado tiempo, señalan. Pues han protestado hoy a las puertas del centro de salud. De salud hablamos enseguida con Ramón Ares. Vamos antes a conocer el pronóstico meteorológico para hoy.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Mira, la tarde en principio nos dice Meteo Galicia que va a quedar cubierta con viento débil del nordeste, pero en Ribadeo tenemos los cielos bastante despejados. Por la noche nubes y claros y viento en calma. Mañana las temperaturas entre 12 y 18 grados, nubes y claros durante todo el día, viento en calma casi todo el día, menos por la tarde que soplará débil del nordeste. Y el fin de semana apuntan que tendremos nubes y claros todo el fin de semana, temperaturas máximas de 20 grados y en principio no llueve. Es decir, que tendremos un fin de semana para, a lo mejor, aprovechar para ir a las playas. Esto me lleva a recordar que la de Los Bloques en estos momentos está vetada. Mejor no bañarse en la playa de Los Bloques de Ribadeo porque han detectado un nivel demasiado alto de bacteria Enterococo coli. Esta es la bacteria intestinal y antes de que alguien se pille algo que no quiere, pues mejor que evite el baño, que hay gente que se baña todo el año. Bueno, pues al menos por el momento en Los Bloques mejor no.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 29, entre Suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
A ver el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Hay niebla, en la autovía del Cantábrico. En la zona del Alto do Fiouco, por ahí, densos bancos de niebla, visibilidad reducida, tenemos que ir más despacito. El resto de las vías no presenta problemas.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
38 minutos para las 12, no, pasan de las 12 del mediodía. Te cuento también, por cierto, que la Hermandad del Prendimiento de Viveiro celebra Junta General Ordinaria. Es mañana viernes a partir de las 8 de la tarde primera convocatoria y 8 y media la segunda convocatoria. Se celebra en el local de la Junta de Cofradías, que está en la primera planta de los claustros de San Francisco. La Asamblea, la Junta General Ordinaria de la Hermandad del Prendimiento de Viveiro. Entre los puntos del orden del día estará el balance de la Junta Directiva sobre las actividades que han realizado en el año, la situación económica de la Hermandad y también propuestas de la Junta Directiva para el año 26. Piden la asistencia de todos los cofrades debido a la importancia de esos temas a tratar, a tenerlo en cuenta. Pequeño alto y hablamos de salud.
En mayo, festas en Canedo na honra a Nosa Señora da O. Venres 16, sábado 17, domingo 18. Venres a partir das 9 da noite, gran pulpada e churrascada servida por Catherine Suso e despois a bailar co satélites e Orquestra Marbella. Sábado, misa 1:30 seguida de procesión e sesión vermú coa Orquestra Miramar e a partir das 11 da noite, baile coas orquestras Miramar e Acordes. E xa para rematar o domingo, misa 1:30 seguida de procesión e sesión vermú coa Orquestra Acordes. Haberá carpa e amplos aparcadoiros. Recorda, este venres, sábado e domingo, nas festas de Canedo, tes que estar si da vida queres disfrutar.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A continuación, charlamos un poquito sobre el mundo de la sanidad. Sabes que, bueno, hay una serie de quejas. Bueno, las quejas son continuadas de la plataforma, de partidos políticos, pero ahora también se han unido los facultativos, los sanitarios en el Hospital de Amariña y todos los días salen a las puertas del hospital con una serie de reivindicaciones basadas sobre todo en el bienestar de los pacientes y en las derivaciones que se realizan. Esos son sus argumentos. Queremos contrastarlos con el responsable del área a nivel provincial, que es Ramón Ares. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
A ver, tenemos varios asuntos por aquí, o asunto está un poco caldeado, no tema dos sanitarios, no dos facultativos. Pensemos nunha das primeiras reivindicacións que les fan, que se remate coas derivacións. Eles non falan de derivacións importantes, falan de derivacións de cuestións menores que sinalan que ben se podían solventar no Hospital da Mariña, claro, no caso de haber profesionais suficientes.
Vamos a ver, en canto ás unha das características do Hospital da Mariña, non de ahora, de sempre, ser un hospital que ten, primeiro, ten unha cartera de servicios completa, non é un hospital como os outros hospitales pequenos ou comarcais, sino que ten unha estrutura dunha cartera de servicios completas e con unha vocación fundamental que é intentar resolver na Mariña todo o que sea posible resolver ali. Esa foi unha das liñas estratégicas do hospital desde que empezou a funcionar, lógicamente é a liña que ten nos últimos anos, é a liña que seguimos mantendo, pola que estamos apostando e que vai seguir sendo así. Todo o que se poda resolver, resolvese na Mariña. Puntualmente, é certo que estamos atravesando un momento de dificultades en determinados servicios ou en determinadas áreas que costa moitísimo cubrir todas as plazas que temos, e a mellor puntualmente puderonse producir algúns traslados, bueno, pues por estas dificultades. Estamos a falar, cando falamos, que tamén queremos cuantificar do que estamos falando. Desde primeiros de ano hasta a semana do 5 de maio, pois nas áreas onde máis dificultades tivemos de ter a plantilla completa, como era a cardioloxía ou como era outras especialidades médicas, en cardioloxía, de pacientes que ao mellor podían haber quedado ingresados na Mariña, porque todo o ingreso de cardioloxía, desde que solamente temos un cardiólogo aí, que ahora xa estamos aumentando, pois facíanse no ULA, estamos a falar de que os traslados foron en estos 4 meses máis unha semana 21 pacientes, que nos sale unha media de 2 pacientes por semana. Eso é os traslados que se fixeron. No resto de especialidades médicas foron 20 pacientes que se trasladaron. Estamos a falar, como digo, en todo este periodo de 2 pacientes. Es decir, en conxunto poden ser 4 pacientes a semana, menos do 2% de todos os ingresos que hubo no Hospital da Mariña neste período. Es decir, o noso objetivo é sempre que se pode, e que somos capaces de resolver o problema asistencial no Hospital da Mariña, que o paciente quede aí. Dous, cando hai que facer un traslado, o criterio sempre é clínico. Sempre clínico. E fundamentalmente en aqueles casos que podemos ter alguna dificultade, ao mellor de presencia de facultativos, para manter todas as camas de hospitalización que ao mellor que podíamos necesitar, o número de traslados, como digo, foron mínimos, dous traslados a semana, ao mellor hai unha semana que non hubo ningún, e outra semana que podeu coincidir. Somos conscientes que ao mellor estes traslados aos pacientes ou aos familiares poden supoñer molestias. Sempre que puidemos e tivemos oportunidade, pues tamén, bueno, non nos costa nada, aparte que é a nosa obligación, pues disculparnos ou pedir perdón por estas molestias que se poden ocasionar, pero o fundamental para nós primeiro é garantizar sempre a asistencia sanitaria, que esta cobertura este totalmente garantizada, e sempre son traslados moitas veces con aspectos clínicos de que inicialmente, o mellor non, pero previsiblemente para facer algunha prova, para facer algún estudio máis complexo ou alguna técnica, tiveran xa que ser traslados posteriormente a ULA, pois xa son os pacientes que intentamos xa pois inicialmente trasladar cando é necesario. Pero vou repetir, son os mínimos imprescindibles, estamos falando de unha media de 2 traslados por semana e sempre con criterios clínicos.
Eles argumentan que eses traslados poderían evitarse, claro, de ter o suficiente persoal. Respecto ao persoal, por exemplo, pues critican o que denominan como mala xestión, porque se permite cubrir con simplemente gardas o que debería terse cubrido cun posto de traballo oficial. Quere dicir algo así como que si non ofrecesen gardas ás persoas non lles quedaría outra que aceptar os postos de traballo. Algo así.
Se fose tan fácil, y tuviésemos capacidad de poder elegir que asiente aceptase ir a trabajar al Hospital da Mariña, non estaríamos falando de esto. O problema é que temos moitísimas dificultades, a xente ahora mismo ten moitísima capacidade de elección de plazas en moitos sitios, e por moitas circunstancias non queren ir traballar a Burela. Esa é a realidade. Esa é a realidade con a que, nos atopamos e coa que traballamos todos os días. Entón, nós o que temos que facer é intentar facer atractivos e conseguir que a xente vaya a traballar a Mariña. Non, eso de que si ofrecemos outro contrato, non. O facemos o contrato que queren os profesionais neste momento ou non van a traballar. A capacidade de elección en este momento é así. Entón, nós o que temos é que intentar facer as plazas absolutamente o máis atractiva posibles, a xente que traballe nas mellores condicións e, lógicamente, que este contenta co traballo que está facendo en un hospital que ten unha capacidade de resolución alta e importante, donde hasta ahora, ainda sigue, a pesar das dificultades que temos, sigue sendo tamén así, porque despois a xente, cando está ali traballando, así non o manifesta, é un sitio onde a xente está contenta, onde se traballa ben, onde hai un sentido de pertenencia hospital importante, é unha unión moi importante tamén con toda a población. Eso é unha das ventaxes, bueno, pues fai que este hospital debería ser ou pudiera ser máis atractivo ou que se traballe incluso mellor que en outros hospitais. Eso é o que nos manifestan as persoas que despois, bueno, consolidan ali, están ali traballando. Entonces, nós tamén temos que garantizar asistencia. Para garantizar asistencia, garantizar, en primeiro lugar, atención urgente, que ten que estar garantizada, garantizar asistencia na planta e hospitalización, garantizar atención continuada aos pacientes que están hospitalizados, e despois tamén a actividade que se fai de forma ambulatoria en consultas. E nos temos que ir garantizando todo eso. Lógicamente, atención urgente, atención de hospitalización, pois é o prioritario que temos que garantizar. E nos único que conseguimos foi, é certo que agora houve un concurso de traslados, no concurso de traslados marcháronse ou trasladaron a plaza 4 facultativos da área médica de medicina interna. Bueno, e nos intentamos cubrir por todas esas plazas con todas as posibilidades que temos. E temos contratos con 3 facultativos que nos están axudando a cubrir todas as guardias. Si non tuviéramos as guardias cubertas, co pouco personal que quedaría, teríamos que tamén cubrir as guardias e poderíamos facer outras menos cousas. Es decir, aquí tamén é ir cubrindo prioridades. Para noso ideal, pois ter as 11 plazas da plantilla cubertas e que todos fagan de todo. Esa situación non fomos capaces de chegar porque non hai facultativos suficientes nin que queiran ir traballar a Mariña con tenda plaza ali. Ora estáse resolvendo unha OPE, que é unha plaza en propiedade. Todas as plazas do Hospital da Mariña salen convocadas nesa OPE, que estamos a falar de 24 plazas. Esperemos que se cubran, senón, esperemos, ojalá se cubran todas, pero sí que se cubran a maioría e podamos traballar con esa normalidade de ter a plantilla cuberta. Mientras tanto, tenemos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios contratando a xente e ir cubriendo todo que máis urxente. Tenemos 3 personas que nos ayudan a hacer las guardias de atención continuada. Si non tuviéramos esas 3 personas, la situación sería mucho peor e non seríamos capaces de garantizar esta cobertura. A mayores, están traballando 3 internistas que se desplazan todos os días desde Lugo, o cual nos permite non solamente ter cuberta as urxencias, que si castemos, a atención continuada, a hospitalización, e facer xa, bueno, pues con certa normalidade de consultas. Eso foi pouco a pouco, eso conseguímolo con moito traballo e con moito esforzo, en este caso, coa implicación do servicio do ULA. Entonces, en ese sentido, a nos gustaríanos ter as 11 plazas da plantilla de medicina interna cubertas con 11 internistas que estén traballando ali. Esa situación ideal é pola que estamos peleando. Mientras non cheguemos a esa situación, pues polo medio estamos intentando, pues con todas as posibilidades que temos, e se a través destes 3 contratos arreglamos e temos garantizada as 2 columnas de guardia diarias que temos na área médica, pues tenemos que aproveitar todas las oportunidades y todas las medidas que tenemos a nosa man.
Una última pregunta. Eles tamén venen de criticar as listas de espera que en algúns casos, utilizando os datos oficiais que dan vostedes, sinalan que son, incluso triplican as listas da media galega, como pode ser no caso de neuroloxía. Penso que triplicaban. Isto é certo? É así?
Sí, vamos a ver, no somos conscientes de que no estamos na mellor situación para ter toda a cobertura asistencial no Hospital da Mariña, sobre todo en algunhas áreas. Como decía anteriormente, temos que priorizar a asistencia e hai cousas que sí ou sí temos que garantizar. E a parte máis débil de todo o engranado asistencial, pois sempre, bueno, na Mariña e en todos os hospitais, pois a área de consultas que en función das necesidades que temos e dos problemas que temos, vamos ir cubrindo pouco a pouco. Somos conscientes de que a área de consultas externas está mal e temos que facer unha millora moi importante. Estamos traballando intensamente nesta área, tanto en consultas como en probas. Estamos reforzando con profesionais do ULA ou incluso dos hospitais de Galicia que nos botan unha man para intentar mellorar isto. Lógicamente, nos tan pronto teñamos a plantilla o máis estabilizada posible, vamos a seguir traballando intensamente con planes especiais para intentar pues disminuir pues un pouco estas demoras. Tamén temos que dicir unha cousa, que nos temos tamén mecanismos de xestión asistencial donde priorizamos clínicamente. E o que sí temos claro, que a atención non é por orden de chegada, por decirlo así, sino que hai unha priorización clínica e aquelo que realmente é máis prioritario, non pode expresar, sí que o temos analizado e sí que está revisado, é o que estamos, é o que se está tratando, estamos atendendo. Lógicamente hai que atender a todo o mundo. Somos conscientes de que temos un problema importante, non sei se son o triplo ou non, hai servicios ou hai momentos puntuais que podan ser máis altas, outras menos altas. Un exemplo, pois, de dermatoloxía. Con un único dermatólogo tiñamos moito problema para asumir toda a demanda e tiñamos unha demora importante. Conseguimos traballar con un segundo dermatólogo que está facendo un traballo enorme. Estamos acortando, sobre todo, pois, o número de persoas pendiente por unha consulta disminuiu pois tres veces, en dous tercios, o sea, no tempo que podemos estar que estamos traballando. O mismo que estamos que fixemos en dermatoloxía, en todo o que poidamos, vámoslo facer tanto cos profesionais que estén ali. Tamén eu entendo e teño que agradecer o esforzo enorme que todos os profesionais que están ahora mismo no Hospital da Mariña están, e tamén en atención primaria en toda a Mariña, todo o esforzo enorme que están facendo, porque temos unhas dificultades enormes de cubrir as plazas e de conseguir xente que vaya a traballar a Mariña. Esa é a realidade na que nos movemos todos os días. Estamos facendo un esforzo enorme e aí tamén teño que destacar a implicación dos servicios do ULA para intentar resolver os problemas máis urxentes ou máis agudos e tamén para intentar resolver estas demoras que en algunhas áreas ou en algunhas especialidades efectivamente temos en consultas e vamos a traballar intensamente para intentar aminorar todo o posible.
Pois moitas gracias por debatir e explicarnos estes asuntos, a ver se os damos solventados pouco a pouco. Gracias por estar con nos esta tarde.
Moitas gracias a vos, encantado de estar aí con todos vos.
COPE de la Costa. Estar informado.
Mira, a partir de ahora te voy a dar una idea diferente para celebrar el Día das Letras Galegas. Pasarlo haciendo algo distinto, algo que no se ve todos los días. Podemos acercarnos por el municipio de Foz a ver qué se cuece allí, porque celebran el Sparring Day Kickboxing. Tenemos con nosotros a la presidenta del club de Foz, Contact Ari, ya es Vanessa Ares. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Temos o Sparring Day de Kickboxing, es el primero que se celebra no Concello de Foz. Contanos en que vai consistir esto, porque, bueno, pues todos temos bastantes aí inquedanzas, ¿no? Inquietudes, ¿cómo se organizan esto?
Pois, mira, é como si fueron os interclubs. A ver, eu aquí xa organizo bastantes veladas aquí en Foz. ¿Qué pasa? Que era para hacer algo diferente. Gustábame algo aire libre. Con bastantes clubs de diferentes sitios de Galicia e xuntarnos e facer como un entrenamiento todos xuntos e que a xente de paso o ser o aire libre que mire, que vexa como funciona o tema do meu deporte.
por si acaso se quiere apuntar, para que lle vean un poquinho, porque claro, cando se ve un poquinho de lonxes en comprender, supoño, pues estades aí repartindo.
Efectivamente, a ver, é un deporte que sí, que dá respeto. Falas do kickboxing ou do boxeo e a xente ten unha, antes de empezar ou de apuntarse, antes de saber como é isto, dalle como así como algo de respeto. Entonces era, gustaríame que pasara a xente que mirara e é outro tipo de pensamientos que teñen.
Cales son os valores deste deporte? Contanos.
Os valores deste deporte son moitos, o sea, é moito sacrificio, moita dedicación, é moito entrenamiento. Sempre dixen que era un deporte moi solitario, porque eu, cando preparas peleas, é moi solitario, estás tú sola, sabes? Non é como o fútbol ou o baloncesto, que sempre estás compañeros que te motivan, pero aquí eres tú sola.
Claro, en que encontras a motivación, penso, quero dicir, como faz para cando estás cansada, tes que seguir mellorando, supoño, hai que entrenar moitísimo e dis, non vou seguir, vou seguir, ou esto non sei se vou conseguir, vou seguir. Onde está a túa inspiración?
A ver, hai días buenos, como dices, hai días malos, hai días, como acabas de dicir, hai días que dices, uf, non puedo, dame todo, dame as pernas, dame os brazos, dame todo. Pero tens que seguir, dices, tú é un deporte que te gusta e tens que tirar de ti. E pois as persoas que somos así na nosa cabeza, eu sempre digo, Dios, un día de entrenamiento perdido é como se te acabara o mundo, sabes?
Fíjate, por un entrenamiento, ¿no?
Sí, un día que tú non vas a entrenar, dices tú, uf, sabes, como si que faltara algo, entonces vas tirando, igual ese día non faz más, ou como dirías de facelo, pero vas porque non te queda outra.
¿De onde surdeu o teu, de onde te ven?
A mí xa hace fai anos que me gustaba esto, solo que fai 15 ou 20 anos, o sea, o que era o kickboxing e todo este tipo de deportes por aquí, pola Mariña, non había. Non había nada. E nada, foi empezar e gustarme e foi un pelear. Que pasa? Que antes non é como agora. Antes había poucas mulleres, moi poucas, además. Era un deporte que non estaba moi ben visto. Ahora, dentro de que cabe, hai tantas mulleres como homes. E é un deporte que ahora mesmo está facendo auge.
Bueno, ademais, ti en particular tes varios títulos, non? Obtivistes varios cinturóns en distintos campeonatos.
Sí, a ver, teño 3 campeonatos gallegos e despois teño o que dei campeona de España. No segundo ano quedei tamén terceira, a bronce de España. Despois quedei, ganei o título ibérico. Sí.
Bueno, unha satisfacción fantástica e todo un exemplo para o municipio de Foz. Seica, o sábado encargaste ti de que descubramos algo novo. Se alguén de repente digo, esto gústame moito, quero apuntarme, pode apuntarse no clube, que ten que facer?
Sí, a ver, esto é igual que rapaces que haiga por aí, vamos a ver, esto é libre, é un sparring libre, é un entrenamiento libre, pero de rapaces que teñan federados. Sabes, se algún día pasa por aí un que teña de vacacións, que encima coincide con Puente, 17 de maio, e me dice, oye, mira, son de Asturias, pero estou federado, podo probar, pues claro que sí, sabes. E é realmente para que a xente vexa o que é. E para min, a ver, o aire libre é totalmente diferente que facelo no pabellón. Que o tempo acompaña, eso. Sabe, como o tempo xeña, como este fin de semana, sabes?
O do tempo xa é outra cousa. Non pidamos moito. Bueno, esa sorte dan bon para o fin de semana. A ver se hai sorte, verdade.
Sí. Tampouco, ainda dicía que tampouco nos interesa moito que paga un sol espectacular, porque a ver se nos vamos a chicharrar ali.
No, claro, tampouco que faga sol demais. Cantos sodes para comenzar? Cantos colegas de clubes te traes?
Pois por ahora veñen sobre 5 ou 6 clubes. 5 ou 6 clubes, máis os meus, e para facer unha boa temporada, ou sea, unha boa mañá, ben, suficiente.
Ajá. En que punto ides estar? Onde vamos ver?
Pois no campo da Cabana, no punto central do que é Foz, no parque de Foz.
Bueno, pues o Campo da Cabana, o sábado por la mañá, o 17 de maio, e o Day Sparring Kickboxing. Así que imos de desfrutar todos moitísimo, e quen sabe, o millor, atopamos aí a nosa paixón, que nunca se sabe por donde ven.
Sí.
Vanessa, que saia todo moi ben, de verdade que sementedes ese gusto por este deporte para que cada vez haxa máis persoas que o practiquen. Gracias por estar este ratiño con nos, moita sorte.
Moitas gracias a vos.
Así, golpe tras golpe, llegamos a la una del mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.